Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amados hermanos, judíos creyentes, débiles en su fe, practicaban aún ceremonias y rituales religiosos. Gentiles creyentes, débiles en su fe, eran todavía influenciados por las costumbres paganas de su anterior vida sin Cristo. Con todo eso, los hermanos, que sí habían comprendido su libertad en Cristo, menospreciaban a estos hermanos más débiles. Este es el contexto de los versículos que hemos leído desde el capítulo 14. Una iglesia romana, una iglesia en Roma, hablando de los romanos, formada por hermanos judíos y por gentiles. Pero una vez más, la transición para los judíos, para muchos de ellos, fue muy dura. Dejar su sabbat, dejar sus tradiciones, sus costumbres, a más de eso, las cosas que ellos habían agregado a través de las leyes de los fariseos, dejar todo eso para ahora disfrutar la libertad que hay en Cristo Jesús, porque el Señor es el cumplimiento de todas las cosas que hacían. Muchos de ellos no entendieron esta libertad y por eso eran débiles en su fe y practicaban todavía algunas cosas ceremoniales. Por otro lado, había gentiles que tenían un trasfondo pagano que todavía dificultaba su libertad en Cristo. Paganos con sus costumbres paganas, sus cuestiones rituales, místicas, ahora en Cristo no entendían tampoco esa libertad y eran débiles. Con todo esto, había en este contexto también hermanos fuertes. Pero estos hermanos, en vez de animar a los hermanos más débiles, los menospreciaban. Y los más débiles juzgaban a los más fuertes, de tal manera que la unidad de la iglesia estaba siendo quebrantada. Por eso Pablo se dirige a ellos, y como hemos visto anteriormente, en el verso 1 del capítulo 14, le dice, da la orden, debemos aceptar al débil en la fe, reciban al que es débil en la fe, pero no contiendan sobre opiniones con estos hermanos, recíbanlos. Y luego, más adelante, hay una amonestación también para los que somos más fuertes en el Señor, ¿por qué juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero es Dios quien lo mantiene firme. Si tú te consideras un hermano más fuerte, ¿por qué juzgas o menosprecias al más débil? Y el más débil, ¿por qué juzga al más fuerte? ¿Acaso nosotros no entendemos que quien nos mantiene firmes en la fe no es el Señor? Si consideras a un hermano fuerte en tu fe, felicidades, porque comprendes mejor la libertad que tienes en Cristo. Tú dices que eres más fuerte porque entiendes la libertad que tienes en el Señor ahora. Gloria a Dios por eso, pero no pongas tropiezo al más débil. Acógele, anímale, exhórtale. No destruyas la obra del Señor, lo que Él ha hecho No hablando de su salvación, estamos hablando de la santificación, porque son hermanos más débiles, que necesitan ser alentados, animados, porque a veces no comprenden todas las cuestiones que hoy tenemos en Cristo Jesús. Es mejor no poner nada o no hacer nada en que tu hermano tropiece. Para todos en el Señor, vimos también, Pablo lo decía con claridad, el reino de los cielos, Pablo lo dice, no es comida, no es tanto bebida. El reino de los cielos es justicia, gozo y paz en el Espíritu. Y además de eso, también Pablo enseña una y otra vez en este capítulo 14 que hemos visto, que todo lo que Dios creó es bueno y no debe nada desecharse si se toma con acción de gracias, pues Dios mismo lo santifica por la palabra y la oración. Las cuestiones ceremoniales por diferencias en comidas, bebidas, días de reposo que habían en los creyentes en Roma no debían destruir, hermanos, la unidad de la iglesia. Pero, como también indicamos en los mensajes anteriores, esto no justifica el pecado y la negligencia cristiana que sí debe corregirse. Digo esto porque muchos usan mal este capítulo 14 que hemos visto para enmascarar el pecado como inmadurez o debilidad. ¿Está claro eso? La debilidad de los hermanos era por su trasfondo todavía religioso. La semana pasada nosotros decíamos que nosotros no somos una iglesia de judíos, somos una iglesia de gentiles. Y yo sé que muchos de nosotros, en esa obra que Cristo ha hecho, todavía hay cosas que se nos hace difícil comprender con respecto a la libertad que tenemos en Cristo y no estar atados a rudimentos del mundo, a cuestiones a veces que traíamos del mundo. Hoy nosotros debemos comprender la libertad que tenemos en el Señor en todas estas cuestiones. Guardar ciertos días, abstenerse de comidas, bebidas. Aún así, mis hermanos, si hay un hermano que todavía siente que estas cosas le atan, los más fuertes tenemos que animarlo y exhortarlo por las Escrituras, pero no ponerle tropiezo. Pero todavía queda algo más que el apóstol quiere enseñarnos, que es lo que vamos a ver el día de hoy, en el capítulo 15, mi libertad en el Señor no es para complacerme a mí mismo, sino para agradar a mi hermano. Ese es el título de este mensaje. Mi libertad que tengo en Cristo es para agradar a los demás, para agradar a mi hermano. Y tengo el ejemplo de Cristo, nuestro Señor, que nunca buscó el complacerse a sí mismo. Además de eso, también tengo la provisión de Dios, de los que confían en el Dios de toda esperanza, en gozo y paz. Vaya conmigo, verso 1 del capítulo 15. Este es el ejemplo que Cristo nos dejó, a nosotros, a todos nosotros la iglesia, de que nunca buscó Cristo complacerse a sí mismo. Dice ahí, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es lo que Pablo ya ha venido tratando. Los que somos fuertes debemos, miren, sobrellevar, cargar, soportar como una carga las flaquezas, entiéndase, las debilidades de conciencia de los hermanos que son más débiles. ¿Qué tenemos que hacer? Sobrellevar las cargas. Como lo dice Gálatas bien en el capítulo 6 y verso 2, sobrellevad los unos a los otros las cargas y de esa manera cumplir la ley de Cristo, que es el amor. Soportar las cargas de los más débiles. Hermano, recuerde, no estamos hablando nosotros de la negligencia y el pecado. Estamos hablando de una debilidad que traemos muchos por el trasfondo de donde venimos. ¿Te imaginas tú? Allá muchos que practicaban a veces estas cosas místicas asociadas con la magia y cuestiones así, y vienen a Cristo y todavía muchas de las cosas que hacen, como que si no hacen lo que hacían antes, no se sienten tranquilos, no lo hacen bien. Si antes ellos participaban en procesiones, ahora en Cristo quieren todavía seguir ofreciendo algún tipo de sacrificio. Hay que enseñarles a los hermanos de que ya Cristo nos ha dado una libertad completa porque Él hizo todo en la cruz, lo que tú y yo no podemos hacer nunca para salvarnos. Por eso, Pablo, una vez más, tú que eres más fuerte, carga, sobrelleva la carga de los que son más débiles en su conciencia, ayúdalos. Considera, hermanos, que así cumplimos la ley de Cristo, como lo dice Gálatas. Y el verso 2 dice, cada uno, verso 2 del capítulo 15, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué, mis hermanos? Para edificación. ¿Quieres construir la obra del Señor correctamente? Edifica. Edifica. ¿De qué manera? En cuanto a esto, agradando a tu prójimo en lo que es bueno ayudarlo. Necesita claridad en cuanto a la obra de Cristo. Todavía es inmaduro. Bueno, ayúdalo, porque de esa manera trabajas en la edificación del Señor que quiere para su iglesia. ¿No anhelamos iglesias fuertes, maduras espiritualmente? Bueno, trabajemos en estas áreas donde podemos ayudarnos mutuamente de tal manera que sí nos edificamos. Esto de edificarnos, ayudarnos, hermanos, es lo que el Señor quiere, es hacer lo bueno, lo correcto. En Filipenses capítulo 2, verso 4, el apóstol Pablo también dice a los filipenses, no mires, hermano, por lo tuyo propio, mira también por el de los otros. Acuérdate que estamos puestos para velar por los hermanos. Esa idea que tienes de venir a una iglesia, sentarte, sentirte bien y luego irte, tienes que quitártela de tu mente. Vienes a una iglesia, pero no estás solo. Hay otros también que han recibido su misericordia a través de la obra del Salvador, nuestro Señor y Salvador. Y si es así, entonces vamos a ser compañeros espirituales por toda la eternidad. Y si tú ves que tu hermano necesita todavía fortalecerse estas áreas de su vida por su debilidad en Cristo, anímale, exhórtale. De esa manera edificas la obra del Señor. Y de esa manera no estás mirando por lo tuyo, solamente por lo tuyo, lo que yo siento, lo que yo pienso. Deberían ver lo que yo hago. No, hermanos. Mira que hay otros más que participan en la obra del Señor. Y juntos trabajamos para edificación. El ejemplo del Señor, y es lo que Pablo va a tratar ahora. Porque Pablo está diciendo, sí, soporta las flaquezas de los más débiles. Soporta sus flaquezas en cuanto a su parte de conciencia. Sopórtales. ¿Pero por qué? Porque tenemos el ejemplo de Cristo. Mira el versículo 3 de Romanos 15. Porque ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ni siquiera el Señor vivió para complacerse a sí mismo. En su ministerio público, cuando le decían, ¿por qué haces lo que haces? El Señor, en varias ocasiones, yo hago la obra del Padre. No vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la obra del que me envió. Él no se complació, él vino a hacer lo que Dios le había mandado. Ni siquiera el Señor se complació al mismo. Y nosotros queremos hacer lo contrario, buscando nuestro propio beneficio. Esa no es la manera en que edificamos la obra de Cristo. Pablo cita el Salmo 69, verso 9, cuando dice, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Hermanos, en alguna ocasión, a nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, ¿saben cómo se le llamó? Belcebú. Cuando el Señor hace sus milagros y levanta a muchos en sus enfermedades, los fariseos y los religiosos que estaban viéndolo, juzgaron al Señor y le dijeron, él hace eso por la obra de Satanás, por Belcebú, príncipe de los demonios. Esos vituperios se dieron en la vida de nuestro Señor. Ese rechazo, esa oposición, esas maldiciones. Recordemos que cuando eso sucedió, el Señor les dijo, ustedes han insultado a la obra, al Espíritu Santo. Si fuera el pecado contra el Padre y el Hijo será perdonado, pero el que lo haga contra el Espíritu no será perdonado ni en este siglo ni el venidero. Esos vituperios no son tanto la obra máxima de la cruz, sino su vida de obediencia. Yo te pongo un reto en esta mañana. Vive obedientemente a Cristo y vas a tener vituperios. No necesitas ir a la cruz porque ya Cristo lo hizo por ti. Pero el Señor también enseñó a sus discípulos. Si a mí me aborrecieron, ¿qué van a hacer con los que le siguen? ¿Qué sucederá con los que viven como sus discípulos? También serán aborrecidos. Serán rechazados, serán señalados. Pero, claro, en un evangelio de hoy no se predica esto, porque lo que se predica es que, claro, tienes que tener riquezas, bienes, abundancia, etcétera, vivir como hijos del rey. De esa manera, ¿quién va a tener vituperios? Si estás agradando a todos en su pecado, pero si tú comienzas a vivir una vida conforme a la voluntad del Señor, si a Él lo vituperaron, a nosotros también, sus discípulos también lo van a vituperar. En Mateo 10, 24 al 25, el Señor dijo con claridad, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Imagínense, si a él, si con el Señor hicieron esa clase de vituperio. La referencia de Pablo del Salmo 69 habla de esto, para mostrar toda la deshonra que recibió Cristo en su ministerio. Y esto también nos enseña algo más sobre la edificación que debemos procurar. Lee conmigo el verso 4 de Romanos 15. Aquí hay dos cosas que debemos considerar en el 14, en el 4 y en el 5. Porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Verso 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que, verso 6, unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entender esto nos ayuda a comprender en cuanto a la edificación que debemos procurar, que todas las cosas que se escribieron nos instruyen, y que todas las cosas que se escribieron nos deben llevar a un mismo sentir en Cristo. Por eso es que Pablo cita el Salmo. Pablo, como buen teólogo, mis hermanos, usa las Escrituras y nos quiere enseñar a nosotros que estamos aprendiendo a sobrellevar las cargas de los más débiles, a ver el ejemplo de Cristo. El Señor, miren, Él no vino a agradarse, Él fue vituperado por hablar la verdad. Esa era parte de su obra. Pero Pablo, al mostrar las Escrituras, ¿qué nos está diciendo? Que todas las cosas que se dijeron en las Escrituras se escribieron para nuestra instrucción y enseñanza. Por eso es que Pablo cita el Salmo y muestra los vituperios de Cristo para que nosotros entendamos, mis hermanos, que nuestra vida en Cristo también vamos a tener aflicción y vituperio y rechazo por el Evangelio, por ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo, por hablar la verdad, vamos a ser también vituperados. Y en ese sentido, considerando lo que nuestro Señor hizo, eso va a fortalecer nuestra edificación y poder entendernos fuertes y débiles en la iglesia del Señor. La iglesia de hoy se encuentra providencialmente en un tiempo favorable para tener un juicio correcto de todo el propósito de Dios. De ahí la enorme importancia del estudio de las Escrituras. Ningún creyente debe dejar a un lado la enorme importancia de la instrucción de la palabra. Porque si todas las cosas que se han escrito son para nuestro beneficio, ¿cómo yo no voy a leer la palabra? Todo lo que fue escrito, mis hermanos, es para nuestro beneficio. Y lo que Pablo está mostrando en cuanto a los vituperios de Cristo, y no solo los vituperios, sino todo lo que el Señor ha escrito, es para beneficio nuestro. El fin o propósito de considerar esto es para animarnos y exhortarnos por la Escritura y perseverar con diligencia en mantener nuestra esperanza de salvación en el Señor. Así, el que no manifiesta esta esperanza por la fe ha olvidado la amonestación de la Escritura y está más preocupado por las cosas del mundo. Y eso debe ser una alarma para nosotros. El que olvida la amonestación de las Escrituras, cuando tú dejas la instrucción de la palabra, cuando tú dejas el devocional que tienes con la palabra, estás más preocupado por las cosas del mundo. ¿Y cómo entonces te va a dar la palabra la exhortación necesaria para cada día? Acuérdate, toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, perfecto, preparado para toda buena obra. Pero si dejas a un lado la instrucción, dejas a un lado todas las cosas que se escribieron para nuestra edificación y enseñanza, hermanos, lo próximo que vas a tener es sencillamente el mismo pensar del mundo. El mismo pensar del mundo. Y en vez de venir a buscar la exhortación y la consolación de las Escrituras, lo que vas a pedir es consejo en el mundo. Allá lo vas a pedir, no un consejo bíblico de la palabra del Señor que te llevará a malas decisiones. Pero asimismo, tenemos, Pablo nos muestra la instrucción de la palabra, pero así también, el verso 5, tenemos al Dios de la paciencia y la consolación que nos da un mismo sentir entre vosotros. Mira, debemos entenderlo así. Dios, quien da paciencia y ánimo por las cosas que ha escrito, nos ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a discípulos en Cristo. Si permanecemos unánimes y a una misma voz, podemos llevar alabanza y gloria al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el verso 6. Si tenemos las Escrituras como una instrucción para nosotros de todas las cosas que se escribieron en el pasado, eso nos debe llevar entonces a entendernos mejor unos a otros, de tal manera que podamos ser unánimes en cuanto a nuestro crecimiento y edificación en el Señor. ¿Podemos manifestar un mismo sentir unos para con otros conforme es la voluntad de Cristo? ¿Podemos nosotros manifestar un mismo sentir unos para con otros conforme es la voluntad de Cristo? El ejemplo que nos da el Señor me lleva a una conclusión práctica. Lee conmigo el verso 7 de Romanos 15. Por tanto, si has entendido esto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Mira eso. Entiende esto, de una manera muy sencilla. Si no nos acogemos unos a otros, de tal manera que glorificamos a Dios, es porque no estamos entendiendo entonces nuestra responsabilidad cristiana en este aspecto que hemos estado hablando, de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Si pensamos en la iglesia de Roma, ese contexto no lo tenemos nosotros hoy. Pero imagínate que estemos viviendo en ese contexto romano. Judíos que conocían la ley, conocían la Torá, practicaban todas sus ceremonias, hermanos, todas sus ceremonias. Tenían su día de reposo, el Sabbat, hablando como judíos. Y todas las cuestiones que hacían. Vienen a Cristo y ahora todo lo que hacía no lo tengo que hacer. Y veían al gentil que no tenía el mismo trasfondo judío que él tenía los días para él juzgados como todos, como iguales. Y él se servía de todos los alimentos. Estaban viviendo juntos. De tal manera que esos judíos más débiles los veían a estos gentiles comiendo de todo y comenzaba a haber un problema. ¿Cómo puede ser posible? Claro, pecador. Y eso pasó con los judaizantes en Hechos 15. Recuerden a dónde llegó esta situación, hermanos, de decir a muchos gentiles que si no guardaban la ley de Moisés y todas las ceremonias, no eran salvos. Era un conflicto y una dificultad que tal vez nosotros no tenemos. Pero aún así, mis hermanos, nosotros que somos gentiles y muchos que vienen con sus trasfondos a veces de paganismo, misticismo y cuestiones así, hermanos, debemos entender que debemos recibirnos unos a otros. ¿Por qué? Por el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Él nos recibió para la gloria de Dios. En Hechos 11, leo los primeros versículos. Cuando se entiende esto, hermanos, no hay mayor gozo que ver, pensando en los hermanos aquí de Hechos, de ver cómo Dios derramaba su gracia y misericordia con aquellos que no eran judíos. Mira, dice ahí en Hechos 11, leo, oyeron los apóstoles y los hermanos que también en Judea los gentiles habían recibido la palabra del Señor. Voy a repetir, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, mira, la iglesia de Jerusalén, que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, y yo me imagino a Pedro, ¿no? Gozoso de lo que el Señor está haciendo con los gentiles. Y Pedro va con ese gozo y dice aquí Hechos 11, que estoy leyendo, que cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y Pedro va contento de la gracia de Dios derramada sobre los gentiles y los judaizantes, los judíos apegados todavía a las costumbres. ¿Por qué? ¿Qué haces tú, parafraseando, ¿no? ¿Qué haces tú todavía metido en la casa de un pagano? Y ahí Pedro comienza a hablarles y a decirles de tal manera que, hermanos, al final, voy a buscar Hechos 11, porque es precioso lo que hace el Señor ahí, de la explicación que Pablo hace. Ahí en el verso 18 de Hechos 11 dice: entonces, oídas estas cosas, después de que Pedro le explica lo que había pasado, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Mira eso. Después de la explicación del apóstol Pedro. Yo sé que tú me puedes decir, pero pastor, y eso es allá. Yo te voy a decir algo, y se lo digo con todo el amor en el Señor. Lo peor es que hay algo que la iglesia de hoy tiene que luchar. ¿Y sabes con qué es? La exclusividad. Hermanos amados, iglesias que antes eran de una doctrina no sana, ahora sanas, bíblicas y reformadas, se olvidan de la proclamación del Evangelio. Ya no hablan a los convertidos. Ya no van a los necesitados espiritualmente. Aunque no somos judíos que cayeron en este tipo de exclusividad, muchos cristianos hoy, gentiles, han caído en este tipo de exclusividad. Como ya tenemos la sana doctrina, ya disfrutamos de las doctrinas profundas, de la salvación y todas las cosas que estamos viendo, caen en un exclusivismo y se olvida de lo que es la proclamación del Evangelio. Ya no le hablan del Evangelio a nadie. Ya no procuran traer a alguien al conocimiento de la verdad de las Escrituras, invitándolo a las iglesias. Los cultos están vacíos, mis hermanos. Y eso debe pesarnos a todos por igual. Sí, no somos judíos. Pastor, no somos judíos. Pero nos hemos acomodado de tal manera que ya no hablamos de Cristo. Y es algo que tratamos hace algún tiempo atrás, cuando vimos, Pablo hablaba precisamente de ese buen olivo, ¿se recuerdan? Tú, que fuiste puesto en el buen olivo, no pertenecías al olivo, fuiste puesto como una rama, ten cuidado, porque si Dios sacó a las que eran ramas verdaderas y te puso a ti, ten cuidado de no exaltarte. Ten cuidado de no vanagloriarte por lo que tienes, porque si Dios lo hizo y sacó a las ramas verdaderas, te puede sacar a ti también. Es importante esto, mis hermanos. ¿Nos estamos gozando hoy con aquellos que vienen a la fe en Cristo por la proclamación del Evangelio, o nos hemos acomodado en un exclusivismo? Eso debe pesarnos a nosotros como iglesia. Luego el apóstol explica cómo es que Cristo nos recibió. Lee conmigo el verso 8 y 9 de Romanos 15. Pues afirmo que Cristo se puso al servicio de los circuncisos. Voy a leerlo, perdón, en la Biblia Jerusalén, que está mayor claro, dice, mucho mejor para mí. Afirmo, dice el verso 8, que Cristo se puso al servicio de los circuncisos a favor de la veracidad de Dios, para dar cumplimiento a las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Mira eso. Cristo mismo, otra vez más el ejemplo del Señor, se puso al servicio de los circuncisos a favor de la veracidad de Dios. Lo voy a decir de otra manera. Cristo se puso bajo la ley como judío, hermanos, para dar ejemplo a ellos y hoy a nosotros. A veces pensamos que Cristo... No vemos la separación del antiguo y nuevo pacto. Y pensamos que Cristo estuvo en el nuevo pacto. Hermanos, Cristo vivió en el antiguo pacto. Cuando Cristo en la cruz dijo: todo ha sido consumado, y murió, ahí empieza prácticamente el nuevo pacto, ya con su resurrección. Pero Cristo vivió bajo la ley, hermanos. Cristo vivió bajo la ley, cumplió la ley, se puso al servicio de los que estaban bajo la ley, de los circuncisos, de los judíos. Eso es lo que está diciendo aquí. Se puso a favor de la verdad de Dios, del cumplimiento de las Escrituras que se hicieron en el pasado a los patriarcas. Era necesario que sea así, mis hermanos. Debemos entender eso. A veces pensamos que Cristo estuvo por encima de la ley. No, Cristo estuvo bajo la ley. Pero eso sí, la cumplió perfectamente. Y así vino a servir a su pueblo. estando sujeto a la ley en una obediencia perfecta. Leo dos pasajes aquí, Gálatas 4, 4 a 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido, dice claro, bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, para que salve a quienes, a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mira eso, Cristo se puso, nació de mujer y se puso bajo la ley. ¿Para qué? Para salvar a los que están bajo la ley y a nosotros los gentiles. Y Hebreos 4, 15 al 16, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, hablando de Cristo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Digo, de otra forma, míralo a Cristo en la cruz. El ejemplo más grande que Él dio no solo fue en su muerte. Voy otra vez. Mira a Cristo en la cruz. Tú que eres creyente, que ha nacido de nuevo. El ejemplo grande del Señor no solo está en su muerte, sino en su vida de obediencia. ¿Entiende eso? Su vida de obediencia sujeto a la ley. Ese ejemplo es el que a nosotros nos permite acercarnos a Él, porque Él entendió todas nuestras debilidades, hermanos. ¿Entendemos eso? Como hombre conoce nuestras debilidades, porque Él las vivió como hombre. Por eso, como dice Hebreos, Él es nuestro sumo sacerdote, de tal manera que al conocernos como hombres, Él conoce nuestras debilidades. Cuando Dios extendió su gracia y misericordia a los gentiles, lo hizo con un pueblo y naciones que estaban fuera del pacto. Pero como Pablo lo ha señalado anteriormente en esta carta, este siempre ha sido el propósito eterno de nuestro Dios. Mira, Cristo nace bajo la ley. ¿Para salvar a quiénes? A los que están bajo la ley. Pero una vez que el Señor muere y van sus discípulos por todas partes, mira, hermano, no solamente es para salvar a los que estaban bajo la ley, sino a aquellos también que estaban sin ley. Es decir, ¿a quiénes? Los gentiles. Y como ya hemos visto, este ha sido siempre el propósito de nuestro Dios. Una vez más, hermanos, el Evangelio no es una exclusividad de algunos. El Evangelio es la proclamación para que muchos puedan venir al conocimiento de Dios en arrepentimiento y fe. Es el error de los judíos en el cual cayeron. Y Pablo nos da aquí, hermanos, cuatro citas. Lee conmigo, por favor, el verso 9, la segunda parte, dice, como está escrito ahí en Romanos 15, y todo esto son citas del Antiguo Testamento, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Verso 11, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará a la raíz de Isaí, hablando de Cristo, y el que se levantará a regir los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Las cuatro citas que vemos aquí, hermanos, no fueron elegidas al azar. Vemos una progresión y llega una culminación. Pablo incluye citas de la ley, los profetas y dos veces de los salmos, todos los cuales se consideran divisiones reconocidas y autorizadas en el Antiguo Testamento. Mira esto, mira cómo dice este comentario. En la primera cita, que viene del Salmo 18:49, el salmista expresa que él declarará el nombre de Dios entre los gentiles. Mira, en el Salmo, mira el propósito de nuestro Dios. Iglesia de hoy, no nos encerremos en exclusivismo. El propósito de Dios siempre ha sido el conocimiento de su palabra. El salmista expresa, y toma el Salmo 18:49, que Él declarará el nombre de Dios entre los gentiles. En la segunda cita, que es que lo saca Pablo desde Deuteronomio 32, la ley, Deuteronomio 32, 43, se convoca a los gentiles a unirse a la alabanza de Dios. Mira eso, a los gentiles allá en Deuteronomio. Ese era el propósito que tenía Israel y no lo vio. No lo vio, mis hermanos. Es una exhortación fuerte para nosotros también el día de hoy. En la tercera cita, usa el Salmo 117 y se llama a los gentiles a alabar a Dios independientemente. Esa es el verso 11, ¿no? Alabad al Señor todos los gentiles y magnificale todos los pueblos. Y la cuarta lo toma de Isaías 11:10, donde se habla del vástago de Isaí, es decir, hablando de Cristo, ¿no? La atención se centra en el vástago que brota, la raíz de Isaí, que regirá sobre los gentiles, y en quien los gentiles esperarán. Él es aquel aparte de quien las promesas fueron hechas a los padres. Quedarían, hermanos, incumplidas si esto no se diera, y de tal manera que los gentiles hoy podemos glorificar a Dios. ¿Qué estamos haciendo hoy aquí en la mañana? ¿No estamos acaso en el culto de adoración para nuestro Dios? El Señor procuró esto. Y es lo que Pablo está diciendo. Si el Señor Jesucristo procuró esto, ¿qué hace una iglesia teniendo dificultades por las cuestiones entre débiles y fuertes en la fe? No, hermanos. Dios siempre ha sido su voluntad a través, manifestada a través de la obra de Cristo, no solo para salvar a su pueblo, hablando de la descendencia física de Abraham, sino también, hermanos, para los gentiles. Y el verso 13, léelo conmigo, Romanos 15, es como un final de Pablo en esta cuestión. Un deseo de Pablo, una oración al final, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es como que Pablo viene diciendo así, lo voy a decir de esta manera, hermanos, miren, desde el verso 1. Así que los más fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Verso 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Los demás versos, miren el ejemplo de Cristo. Él no se vino a complacer a sí mismo, él vino a soportar los vituperios. Y el verso 13, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta frase, hermanos, el Dios de la esperanza, quiere decir el Dios que es el origen de la esperanza y que imparte vida a quienes confían en Él. Esta esperanza no indica una aspiración débil, sino una expectación firmemente enraizada. Es sencillo entenderlo. A veces nos confundimos un poco con las palabras. Yo lo voy a decir de otra manera. ¿Cuál es la esperanza que tienes en el Señor? Él es el Dios de la esperanza, pero ¿de qué esperanza? Tenemos una vida eterna, hermanos. Un reino eterno en Cristo. Y es bonito decirlo. Pero si tú no vives ese reino hoy en tu vida cristiana, estás en un cuento de hadas. Tú mismo te has creado tu propio cuento. Y eso no es así. Porque si esperamos, tenemos una firme esperanza, considerando estas cosas que Pablo nos está diciendo, tenemos una firme esperanza, esa esperanza no es débil, es una firme convicción, de tal manera que si yo tengo esa esperanza clara de la vida eterna en Cristo, hoy mis hermanos, hoy tú debes estar viviendo conforme su voluntad, considerando a tu hermano más débil, amándolo, el débil, amando al más fuerte, viviendo, hermanos, en armonía, siendo solícitos en cuanto a la obra del Señor, mirando el ejemplo de Cristo en la cruz y considerando todas las cosas que nos fueron dadas en la Escritura para nuestra edificación. Pero yo te aseguro que si tú no te acercas a la palabra de Dios, hermanos, en un mes, en una semana, no has leído la Biblia, tú te estás engañando. No tienes una firme convicción. No lo tienes. Y no vivamos de esa manera, mis hermanos. Nuestra esperanza, nuestro Dios, la frase que vemos aquí, el Dios de la esperanza, es una firme convicción, no es una aspiración débil. Hay un ejemplo clarísimo, que es cuando la mujer está embarazada. Hermanos, ese niño no se lo ve hasta después de 9 meses. Pero eso no quiere decir que la mujer no se cuide, no se cuide en la alimentación, no apapache a su bebecito, no le cante. No lo vemos, está ahí. Es más, no sabemos si en la voluntad de Dios nazca o a lo mejor Dios se lo lleve. No lo vemos, pero ella tiene una firme convicción y en esa firme convicción vive. Hasta le compran ropa de colores y luego le hacen esa fiesta que a veces termina más en cosas paganas, esa fiesta de niños, de baby shower. Mire, todo eso, mis hermanos, es una firme convicción. No lo vemos todavía. No, pero ella lo siente. Lo mismo, mis hermanos, aunque puede ser que el ejemplo no quisiera que sea algo irreverente, pero si tienes esa firme convicción en el Dios de la esperanza, entonces aquí dice Pablo, y el Dios de esperanza os llene ¿de qué? De gozo y paz en el creer. Este gozo y paz en el creer habla del ejercicio de nuestra fe. ¿Fe? ¿Crees en el Señor Jesucristo? Recuerda que el creer es obediencia. Habla de ejercicio, práctica de una vida de fe. Aunque es el hombre quien debe ejercer la fe, no puede hacerlo por su propio poder, sino por el poder del Espíritu Santo. Y dice, llenos de gozo y de paz, rebosaremos de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Y es más que seguro, hermanos, si fuertes y débiles en la fe entendieran esto y obedecieran a esta esperanza, no entrarían en tropiezos y conflictos, porque realmente hay asuntos más importantes y relevantes en el reino de Dios. Y yo te lo digo claramente una vez más, uno de esos es la proclamación del Evangelio. Miren, a veces yo les aseguro que si les preguntara si eres fuerte o débil en la fe, tú vas a decirle, yo creo que la mayoría va a responder que es un fuerte. Si es así, mis hermanos, si eres maduro en la fe y has entendido tu libertad en Cristo, entonces debe de verse en una práctica de vida cristiana. Debe de verse una vida práctica en el Señor. Aquí Pablo dice al final, abundéis de gozo y de paz. Una iglesia que abunda en gozo y paz. Y rebosaremos de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien santifica nuestras vidas. ¿En qué abunda la iglesia de hoy? ¿Está llena de gozo y de paz, como dice Pablo al finalizar esta cita? ¿Está mostrando convincentemente nuestra esperanza en Cristo? No debe sorprendernos, hermanos, que nuestra libertad en Cristo ocasione problemas y divisiones por estos asuntos. No debería hacerlo. Pero si hay problemas, entonces deberíamos pensar muy seriamente en esto que Pablo nos está mostrando. Finalmente, fuertes y débiles en el Señor, ahora podemos entender por la Escritura el amor que nos debemos mutuamente y trabajar por guardar la unidad de la iglesia. Hermanos, estos capítulos no son una excusa, una vez más, para tapar el pecado en inmadurez o debilidad. Entendamos eso. Mira el contexto que se está dando en esta iglesia. Sí, nosotros no somos aquí judíos, hay gentiles. Pero aún así, hermanos, que esa debilidad que algunos tienen al venir a Cristo no sea tropiezo para los demás creyentes en el Señor. Fuertes y débiles entendemos que la libertad que tenemos en Cristo es para agradarnos mutuamente. Hermanos, agradarnos mutuamente. Si yo te pregunto a ti cómo se llama el hermano, qué le gusta, qué hace, y tú no sabes nada, entonces lo estás agradando a él. ¿Cómo lo vas a agradar si ni siquiera lo conoces? Si llegas a la iglesia y sales antes de que los hermanos te saluden, ¿cómo lo vas a conocer? ¿Cómo lo vas a agradar? Tú estás centrado más en ti. Estás complaciendo más tú mismo. Es claro. Esa es la práctica que estás demostrando. ¿Cómo vas a animarlo? ¿Cómo vas a exhortarlo? ¿Cómo vas a consolarlo por las Escrituras? Si ni siquiera lo conoces. Entonces, ¿dónde está tu libertad en Cristo? Hermanos, no eres un inmaduro. Eres un negligente. Deberíamos por la palabra hacerte ver. No estamos hablando de inmadurez ahí. Estás pensando en ti mismo. Tienes un alto concepto de ti. Pero si realmente estás entendiendo lo que Cristo ha hecho, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo no nos vamos a agradar mutuamente? ¿Cómo no vas a velar por tu hermano? Y ahí va la buena ubicación del fuerte en la fe. Se ubica donde Dios quiere ubicarlo, que es para consolación a los más débiles. Como iniciamos, los más fuertes sobrelleven las cargas de los más débiles, la flaqueza de los hermanos más débiles. Así cumplimos la ley de Cristo, como lo dice Gálatas 6:2. Pero si ni siquiera lo conoces, mis hermanos, ¿cómo entonces piensas agradar a tu hermano. ¿Cómo piensas hacerlo? El ejemplo más grande y maravilloso es la vida de nuestro Señor y Salvador, que vino para recibirnos a todos en la fe que nos es común. La oración final del apóstol Pablo con respecto a la libertad que tenemos en el Señor es que al comprenderla correctamente, recibiremos de Dios mismo toda abundancia de gozo y paz en el Espíritu. Y esta es nuestra firme esperanza en la cual andamos juntos cada día. Firme esperanza. Yo sé, si estuviéramos dentro de un avión, hermanos, yo sé que todos vamos al mismo lugar. Aquí nadie se puede bajar, ¿no? Porque se va, el que se sale, se muere. ¿Entiendes eso? ¿Tienes esa firme esperanza que vamos todos al mismo lugar? ¿O tú piensas que puedes saltar nomás? Hermanos, gracias damos al Señor por su palabra y que Él sea realmente dándonos la madurez necesaria que se requiere como una iglesia en Cristo. De tal manera que podamos juntos trabajar en la edificación que nos corresponde a todos con la misma responsabilidad y diligencia. Vamos orando.